Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En una noche apasionante de radio, porque han sucedido muchas cosas y porque tenemos varias comunicaciones en directo y deporte incluso en directo. Bueno, de hecho tenemos deporte en directo con el más grande de todos los grandes, con Rafa Nadal, que está jugando en París su primer partido como papá, su primer partido como padre. Después de 2 meses sin competir está jugando Nadal y no le va del todo bien a Rafa. Es el Masters 1000 de París. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos los oyentes del partidazo de COPE. Sí, está sufriendo don Rafael Nadal Parera y con él sufrimos todos porque ganó el primer set claramente ante Tommy Paul por 6-3. Perdió el segundo en el tiebreak por 6-7 y con este ace que escuchamos y las banderas españolas ondeando en el Omnisport de Paris-Bercy, se apunta el primer juego del tercer set, pero está break arriba Tommy Paul. Así que un set para cada uno, 2-1 y servicio para el estadounidense Tommy Paul.
Pues nada, estaremos pendientes de lo que hace Nadal en París en este tercer y definitivo set. En el día en el que lo último que ha pasado es que el City le ha ganado 3-1 al Sevilla, a pesar de que empezó el Sevilla ganando 0-1 con un gol de cabeza de Rafa Mir. Luego le dio la vuelta al partido el equipo de Pep Guardiola, con goles de Luis, Julián Álvarez y Marez, y el Real Madrid confirmó su primer puesto en el grupo goleando 5-1 al Celtic de Glasgow con goles de Modric, Rodrigo de penalti, Asensio, Vinicius y Valverde. ¿Cómo ha sido el gol de Valverde? Pues como todos los que han visto de Valverde esta temporada, un zambombazo desde fuera que le están funcionando de maravilla. Por cierto, Ancelotti ya es el entrenador con más victorias en la historia de la Liga de Campeones, hoy adelantado a un tal Alex Ferguson. Ancelotti tiene 103 partidos ganados, el técnico italiano del Real Madrid. Y del día, lo más noticiable es el segundo puesto en el grupo del Paris Saint-Germain. Esa es gorda, ¿eh? El Paris Saint-Germain ha quedado segundo de grupo porque el Benfica ha ganado 1-6 al Maccabi Haifa. Y resulta que la diferencia de goles ha hecho que empatados a todo, el Benfica es primero. ¿Por qué? Pedrito, sí, muy buenas.
Por los goles que ha marcado fuera de casa en el total del
¿Pero
grupo.
¿Qué criterio es ya? ¿Es el tercero o cuarto de ese
partido? Sí, claro. Primero es los puntos entre ellos, luego los goles.
La diferencia de goles, goles a favor. Goles en... Estaban empatados a todos. Bueno, pues el criterio es el goles fuera de casa.
Quedaban dos criterios más, que eran el juego limpio,
sí,
y el último ya el coeficiente de los clubes.
Ostras. Vale.
Bueno, por cierto, al hilo de esto, recordad que en el último Mundial,
sí,
Senegal se quedó fuera por tarjetas.
Por tarjetas.
Con Japón empatado. O sea que de vez en cuando hay que recurrir a cosas raras como la de hoy. Por cierto, los últimos minutos han sido infames.
Infames porque el Maccabi ha dimitido del partido,
sí,
y el Benfica iba atacando y ha metido el sexto en el 92 y pico, un golazo, 92 y pico, y solo añadían 3. O sea, le quedaban 30 segundos al partido. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, te adelanto ya, sorteo del lunes. Manchester City, Paris Saint-Germain. Qatar contra Emiratos, la guerra del
puede
Golfo,
ser, puede
la
ser,
tormenta del desierto.
Puede ser.
Que todo el mundo está pensando, y yo lo he pensado antes, digo, Mbappé no estamos otra vez en el Bernabéu, pero de repente he visto claro que no, que va a ser City, Paris Saint-Germain.
Estos años, cuando han podido coincidir Madrid y Paris Saint-Germain, que ha sido varias veces, porque uno era primero o segundo, sí, al revés, han coincidido.
Al parecer hay muchas posibilidades de que caiga, por ejemplo, un Bayern de Múnich-Liverpool. Es el partido que tiene un 40% de posibilidades de que caiga. Porque claro, es que hay tres ingleses que son primeros. El Tottenham, el Chelsea y el City.
Y tres alemanes que son segundos.
El Real Madrid, el lunes, 12 del mediodía, tendrá como rival de octavos uno de estos siete equipos. El Liverpool, el Brujas, el Inter de Milán, el Eintracht de Frankfurt, el Milán, el Dortmund o el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain se ha metido en el lío de poder encontrarse con el Real Madrid. Hay que verlo así. El problema lo tiene el Paris Saint-Germain, que se puede encontrar con el Madrid.
O con el City o con el Bayern.
Sí. El PSG se ha metido en un problema esta noche, aunque evidentemente es uno de los grandes favoritos. Y del resto está Evangelio por ahí. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Aquí estamos puntualmente. Juanma, buenas noches.
Puntualmente, ¿qué podemos contar del resto de grupos y de noticias?
Aparte de cómo ha quedado el grupo del Paris Saint-Germain, que es la noticia de la noche, que el séptimo criterio, porque es el séptimo criterio de desempate, haya decidido un grupo que estaba igualado a todo y se ha decidido por los goles fuera de casa, como decíais, el Benfica primero y el Paris Saint-Germain segundo, han pasado a octavos de final de la Champions esta noche en los grupos que se decidían hoy, el Milan, que ha goleado al Salzburgo, y en el grupo del Madrid, el Leipzig, que ha goleado en Polonia al Shakhtar y se ha metido también como segundo. Así que tenemos la nómina de campeones de grupo, que son los siguientes, aparte del Real Madrid, el Manchester City, el Bayern, el Chelsea, el Benfica, el Oporto, el Nápoles y el Tottenham. Esos son los campeones de grupo. Se van a enfrentar a un segundo clasificado de la Champions, que son los siguientes: el Liverpool, el Inter, el Eintracht, el Brujas, el Milan, el Leipzig, el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Caen a la Europa League dos equipos españoles, el Barça y el Sevilla, que el lunes también a la 1:00 p.m. van a conocer su rival de previa de octavos de final, junto al Ajax, el Leverkusen, el Sporting Club de Portugal, el Salzburgo, el Shakhtar y la Juve, que ha quedado tercera de su grupo, y eliminados de esta Champions, aparte del Atlético de Madrid, que es el equipo español que hay en esa nómina, el Glasgow Rangers, el Victoria Pilsen, el Olympique de Marsella, el Dinamo de Zagreb, Celtic, Copenhague y Maccabi Haifa. Así ha terminado la Champions.
Ahora lo comentamos absolutamente todo. La noche de radio se completa con un equipo de comentaristas que es...
Vamos, lo que hay.
No es lo que hay. Es un equipo, yo diría casi que inigualable. Es una cosa... Se puede intentar, Pues mira, estás tú, tú eres uno, Lama es otro. Lama ayer estaba al 40%. Lama, ¿a cuánto estás hoy?
Al 51. Con 51. Paco está al 50, acabo de subir un punto.
Vale, pues al 51%.
Estás diciendo que, ojo, con el Paris Saint-Germain, pero claro, yo quiero que los del primer grupo pensarán lo mismo. Madre mía, cómo nos toca el Paris Saint-Germain.
Ojo, bola de break para Rafa Nadal en París, Angelito.
Ha levantado un 40-0 a favor de Tommy Paul y Rafa Nadal, que parece muy cansado, pero que ya sabéis que tiene mil vidas, está agarrándose a la pista con un gran resto. Entra al revés a dos manos, sobre la derecha. Esa derecha buenísima de Rafa Nadal, besando la línea, la marca fuera. Yo la he visto buena, la pide Rafa Nadal. Pero vamos, difícil que en el lado de la jueza...
Pedrito, aquí no rajas del VAR, ¿eh? Aquí no rajas. Esto es un VAR en condiciones.
Lo mismo.
Esto es un VAR en condiciones.
Estos son líneas, Titi.
Estos son líneas, Titi.
Es difícil, ¿eh? Que una bola así haya entrado, teniéndola la juez de silla en sus pies. Pero bueno, antes se equivocaron. Mirando todos al techo. Ahí se ha ido por milímetros. Nada. Bueno. Se nos escapa la bola de break. 40 iguales.
40 iguales. Atención que hay noticia. A esta hora, en una zona de la capital de España, en Madrid, están cenando todos los jugadores del Real Madrid después de la clasificación como primeros de grupo de la Champions. No sé si están celebrando eso. No sé si se han llevado a Ancelotti a cenar o no. Pero sabemos dónde están. De hecho, estamos con ellos. Hola, Luis Basteiro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Desde las puertas de un importante y conocido restaurante de la capital de España, donde, como tú decías, está cenando la plantilla del Real Madrid. Está Vinicius, Courtois, Valverde, Mariano, Luka Modric, Marco Asensio y Alaba y Rüdiger, que han sido los dos últimos en entrar. No sé si está dentro Carlo Ancelotti. Lo que sí que sé es que están llegando a cuentagotas y todavía no están todos dentro, por lo que la celebración va para largo. Están celebrando, como tú decías, la clasificación como primeros de grupo para los octavos de final. Ya saben que les puede tocar en el sorteo de lunes el Paris Saint-Germain, o sea que se estará hablando seguro en la mesa esta noche de ese posible cruce en octavos de final. Y dentro pues está toda la plantilla del Real Madrid celebrando la clasificación. Solo cena de la plantilla, no han venido a acompañados de sus parejas, y aquí estamos a las puertas esperando si alguno, cuando salga, que por cierto han entrado todos en sus coches, nos quiere atender.
Perfecto, pues ahí estamos, pendientes de lo que hacen los jugadores del Real Madrid. Los comentaristas se completan con Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches,
estás en Vigo, ¿no?
Sí, señor.
Vale, pues ahora contaremos también que hay noticia en Vigo.
Se han encargado a... de Carvallal.
No, vas como segundo entrenador de Carvallal, ¿no?
Voy de secretario técnico, inspectores.
Vale, perfecto. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Palomar, Diario Marca, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y a Evangelio ya le he saludado. Este es el equipo de comentaristas. Decíamos que estábamos pendientes de varias noticias en directo. Había cena también hoy de los jugadores del Barça. Estaba prevista, no están celebrando nada, ¿eh? Esta cena estaba prevista. Y, por cierto, pagaba Busquets la cena, es lo que he leído. Yo creo que la última vez que hablamos aquí con Dani García nos contó que había pagado también Busquets la cena de la selección...
De una cena de la selección.
Pues hoy le tocaba pagar a Busquets, me parece, también. No sé por qué.
Mes.
Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Juanma, sí, paga a Busquets, que es su último año de contrato en el Barça, también en la selección, que se despide de la selección en el Mundial. Y estamos en la Masía Can Ferran, que está en San Quirze del Vallès, a media hora en coche al norte de Barcelona. Y se acaban de ir a cenar a 5 minutos. Veíamos cómo se iba Gerard Piqué, Ansu Fati, que eran los últimos jugadores. Han estado 3 horas en esta Masía, que es un templo gastronómico para la plantilla del Barça, porque ya con Guardiola los llevaba aquí a los jugadores. Hacía mucho que no venían. Estaba previsto que se hiciera esta cena o comida en el mes de septiembre, al final lo han tenido que hacer aquí en estas fechas después de los batacazos que han ido teniendo en Europa, y es el momento que han encontrado antes del Mundial, y es un sitio típico de cocina y gastronomía catalana, carne a las brasas, es el plato típico, sí, y los postres típicos, pues como imaginaréis, crema catalana, y también tienen bacalao y escalivadas. El precio, normalito, no os penséis que la botella más cara de vino, unos 39 euros, 15 euros el bacalao, no penséis que es un sitio caro, pero es un sitio que se come muy bien, y ya os digo que es un templo gastronómico para la plantilla del Barça, porque desde la era Guardiola venían mucho aquí, y esta es la primera cena o comida que hacen la plantilla del Barça esta temporada fuera de las instalaciones del club.
Ahora, qué diferencia, Madrid-Barcelona, ya se han ido todos en Barcelona para casa, en Madrid están entrando a cenar, es un poco
¿Puedes confirmar que están todos en casa?
El Madrid ha jugado.
Sí, bueno, ya, pero el Madrid ha terminado a las 8:30 de la tarde, vamos.
Ahí. Estás hablando de que ya han abandonado.
Manolo, se cena mucho antes en Barcelona que en Madrid.
El Madrid ha terminado a las 9, mientras que te duchas y sales del campo, llegas a tu casa, coges el coche, joder, que menos que las 11.
Sí. Oye, malas noticias. Se le está poniendo muy chungo a Nadal el partido.
Se jugó una dejada. Rafa Nadal llegó por los pelos, pero la pudo poner al otro lado de la pista Tommy Paul. Y lo que era bola de dos iguales para Rafa Nadal, esa bola de break que contábamos, se ha convertido en dos bolas de 1-4 para Tommy Paul. Sirve Rafa Nadal, sube a la red, la bola es malísima.
Mal.
Break de Tommy Paul, 1-4 para el estadounidense, dos breaks arriba para él. ¡Ay, milagro! El paso de Rafa Nadal por París-Bercy será breve. Y Carlos Alcaraz seguirá siendo número uno del mundo, por cierto.
Sí, Nishioka ha perdido hoy con Alcaraz, 6-4, 6-4.
Bien Alcaraz, sólido, sí. Ganando ese partido ante Nishioka y metiéndose en la siguiente ronda. Y gran victoria enorme de Pablo Carreño ante Denis Shapovalov en 3 sets.
A esta hora también tenemos noticias en Donosti, en San Sebastián. Mañana tenemos un Real Sociedad Manchester United y creo que hay 3.000 del Manchester United por las calles de San Sebastián, que han arrasado con todos los pinchos y con los zuritos y con... Bueno, no queda nada. Han cogido las barras directamente, pero lo que es el mueble, y se lo están devorando. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, buenas noches, Juanma. Y la cerveza también, ¿eh?
Sí.
La cerveza, que doy fe de que también están terminando con ella. Bueno, están repartidos por toda la parte vieja. Ahora mismo yo estoy en la calle Mayor, que es una de las calles más conocidas de la parte vieja, que desemboca en la iglesia de Santa María, en donde han estado cantando y exhibiendo sus banderas. Fíjate, como están metidos dentro de pubs, a buen recaudo ahora mismo, y están cantando, yo sé cómo voy a entrar, pero no sé cómo voy a salir. El caso es que vas a ver y vais a escuchar en directo cómo está a esta hora, esta noche, Donosti, lleno de aficionados del Manchester United. De esos 3.000 han venido 1.000 sin entrada. Estamos entrando en un pub.
Se corta la conexión ahí, dentro del pub. Es que tienen, claro, hacen un barrido para que la gente no ande sacando fotos con los móviles y pillando cosas raras. Acabamos de ver una imagen de Rafa Nadal en París.
Os decía que...
sentado en su banquillo. O sea, con la cabeza mirando a ningún... Con la mirada perdida.
Con la mirada perdida, chorreando sudor. No, os he dicho que le he visto muy tocado.
Al suelo
primero.
Un minuto entero.
Por eso digo, pero cuando ha levantado la cabeza, tenía la mirada prácticamente mareado, prácticamente perdido. Yo ya os digo, veo muy tocado físicamente a Rafa Nadal. Es normal, lleva 2 meses sin competir, ha pasado por lo que ha pasado a nivel familiar, pero la imagen era realmente llamativa.
Era de coco, ¿eh?
Jamás ha estado mirando ni 10 segundos
sin
al
moverse,
suelo.
O sea, no de esto que cuando está Rafa abriendo un plátano, cambiando colocando las botellas...
De hecho, ha tardado en beber todo ese minuto. O sea, ha bebido ya cuando se estaba levantando, casi. Nada, se marcha otra vez el resto de Rafa Nadal. Dice que no con
la
cabeza.
Dice que no, Rafa, con la cabeza. ¿Eh?
Suspira.
Y el ceño súper fruncido. Sí, sí, está Rafa.
¿Lo dais por muerto?
Sí.
No, hoy sí. Es que en el tercero le he visto muy cansado.
Sí, sí.
En el segundo yo creo que ha quemado hoy todas las naves que tenía en el partido, sinceramente. Bueno. Mira, se está jugando los restos Rafa Nadal. Este lo mete 15 iguales, pero jugándose los segundos restos, los segundos saques de Tommy Paul con restos directos a lo que salga.
Vale. 11:45, una hora menos en Canarias, tiempo de juego por la tarde, partidazo, cadena COPE por la noche, así durante todo el año, y ahora vamos a escuchar a Rafa Mir. Rafa Mir, el delantero que hoy ha metido el gol del Sevilla, que ha tenido este duro análisis de la situación del Sevilla antes del derbi del próximo domingo, 9 de la noche, Betis-Sevilla.
No se puede dar tanta facilidad al rival, hay que ser más duro, más fuerte, hacer las cosas más prácticas, no nos están saliendo bien las cosas y tenemos que coger confianza. Jugando así es muy complicado, hay que ir fuerte, sacar el balón, es muy difícil, es muy difícil.
Contundente, ¿eh? Rafa Mir y crítico con el juego del equipo.
Novena derrota del Sevilla en 18 partidos esta temporada. La temporada pasada fueron 9 derrotas en 52 partidos, las mismas que esta temporada.
Bueno, lo peor otra vez, que se ha lesionado un tipo importante.
Muy importante.
Muy importante la defensa del Sevilla. Oliva, Manchester, muy buenas.
Hola, Juanma.
Hola, muy buenas.
Hola, Juanma.
Sí.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Lesión de Marcao.
Sí, lesión de Marcao que no tiene buena pinta. Yo lo he visto salir ahora mismo de este estadio Etihad y va literalmente cojo. O sea, cojo. Ha dicho el técnico Sampaoli que es una lesión diferente a las que había tenido hasta el momento, pero que no sabe si llegará el domingo. A mí me da la impresión que lo tienen muy difícil para jugar.
Vale. ¿Te he pillado corriendo? ¿Estás entrenando o algo?
Sí, no.
¿Qué estás haciendo?
No, simplemente una cosa, Juanma. Sí. Es que nos han sacado del estadio.
Vale, vale.
Está en un subterráneo, la zona mitad.
No te preocupes, pues.
Y para salir hay que subir escaleras.
Pues dímelo, no te quiero hacer sufrir. Tú me lo dices y en dos minutos
te ponemos un ascensor.
Claro, hombre.
Sí, también, está muy bien.
No sufras, te lo digo en serio.
En absoluto.
Tú me dices, oye, Juanma, si te viene bien, háblame dentro de dos minutos que tengo que subir las escaleras. Y yo te doy paso en dos minutos.
Y si, no, hay que estar siempre preparado, por eso hay que entrenar mucho, Juanma.
No, pero es que me estabas
haciendo... Para el momento de las escaleras.
Me estabas haciendo sufrir.
Nada, sin problemas. Ya estamos aquí en el exterior del estadio.
Vale, perfecto.
Mandamos un mensaje de tranquilidad a tu familia.
Oliva, lo peor para el Cuéntame. Sevilla, lo peor para el Sevilla es que, claro, no llega una noticia buena antes de afrontar el nuevo reto, ¿no? Y el reto del domingo es un derbi. Lo de hoy, fíjate que, vale, compitió al principio y tal, pero al final nada que llevarse a la boca.
Nada. Además, este equipo se ha convertido, Juanma, en una máquina de perder. O sea, una máquina de generar derrotas, de dar pasos atrás, y cuando podía pensarse que con Sampaoli el asunto iba a variar, el asunto se ha caído por completo otra vez. Además, Sampaoli está empecinado en jugar sacando la pelota desde atrás, en dar muchos toques para llegar a la portería contraria, y ni este equipo está conformado así, ni tiene esa calidad individual y física para poder jugar como quiere Sampaoli. Y yo no sé si, o bien... Él intenta hacer otra cosa o realmente creo que tampoco le va a dar solución al equipo. Y respecto al derbi, es indiscutible que llega el Betis muy, muy por encima sí. futbolísticamente de un Sevilla que ahora mismo está pensando simplemente en salir como buenamente pueda del derbi, que los daños sean los menos posibles y que el equipo al menos le compita al Betis. Pero viendo lo que regala en cada partido, las dificultades que tiene en salida de balón, para llegar, que solo tiene hoy, solo en ataque tiene un jugador que es Rafa Mir, como tú has comentado, ha estado en todo. Pero todos los demás estaban a 70 metros de la portería. Es decir, las señales que sigue enviando el Sevilla son tan preocupantes como las que tenía con Julen Lopetegui. Idénticas.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
¿Crees que debería haber reservado a Marcao, teniendo en cuenta que estaba tocado para que jugara el derbi y no este partido?
Hombre, a toro pasado es fácil decirlo. Pero es que si no juega Marcao, a lo mejor te caen 5. Si tampoco el Sevilla puede
¿qué
estar...
¿Qué más da 3 que 5, no?
Hombre, no. O sea, no. Ya, es que ya no, 3 que 5 no, es que ya el Sevilla se está acostumbrando a goleadas, ¿no? De todas formas, lo de Marcao, como cuenta Oliver, ya no es que haya recaído, es otra lesión, ¿no? Jugador de 15 millones de euros, que lleva lesionado desde junio, O sea, es que se han hecho las cosas muy mal, ¿no? Un jugador de Cristal, un defensa que es contundente, un defensa que va a pegar siempre, continuamente. La verdad es que sufre muchas lesiones. Y ojo, todos los problemas que tiene el Sevilla, ¿no? La falta de contundencia atrás, ¿no?
Llega el derbi en un momento que yo no sé los seguidores del Sevilla ahí en la ciudad cómo estarán, pero deben tener hasta miedo del partido, ¿no?
Hombre, pues claro, sobre todo por la imagen que está ofreciendo el Sevilla, ¿no? Una imagen absolutamente lamentable. El equipo se ha caído, lo venimos contando mes a mes, el equipo se ha caído y este equipo, a mí me da la sensación y...
Perdón, una cosa, es que te estoy viendo en la tele mientras hablas.
Sí. Está acariciando un gato.
¿Tienes un gato, mientras estás contando esto, estás acariciando un gato?
Como sí, claro.
0-0. No es el doctor, no.
Pero esto no ha pasado.
El pequeño Chin, aunque hay algunas voces autorizadas que le quieren cambiar el nombre y llamarle San Paoli.
O sea, tú tienes un gato y cuando estás entrando en la antena estás acariciando el gatito.
Si se acerca, sí, si no, no. Pero hoy ha decidido estar aquí conmigo. Pero como ahora lo dais todo por la tele.
Sí, sí. Y ahí está el gato encantado de la. Encantado de la
vida. Que la casa es del gato, ¿no? Es que, claro.
Yo es que siempre pienso en programas serios, ¿no? Antena 3 Noticias, por ejemplo, y te dan paso a un corresponsal y el corresponsal dice, pues mira, ha habido inundaciones en no sé dónde y lo hace acariciando al gato.
Antena 3,
sacando a su perro a mear.
Claro, no. Antena 3, no, la verdad es que no sé qué es más serio, si sacar al pequeño Chin o sacar durante años la llegada de los jugadores del Real Madrid a la rotonda, ¿no?
Sí, también es verdad. Esa es Palama.
Claro,
pero está muy bien esa. Hay que reconocerle que está bien.
Vale.
Yo me enorgullezco de eso.
Sí,
exactamente.
Porque
sí,
era la única imagen que podíamos ver a los jugadores de Madrid, porque como el Madrid no te pasa una imagen, por lo menos lo veíamos.
Todo por eso.
Por cierto, hoy se ha hecho presente Monchi, el director deportivo del Sevilla, que llevaba tiempo sin aparecer. La mejor noticia. Ha dicho esto.
¿Que yo he pensado irme? No, absoluto. Al contrario. Yo lo he dicho anteriormente, ¿no? Primero, me conocéis bastante. Yo creo que ahora amagar, ya no digo irse, sino amagar o pensarlo sería de cobarde. Y yo puedo ser muchas cosas, pero cobarde no soy. Me gusta dar la cara, siempre lo he dado, a veces me la parten, a veces no, pero no estoy ni pensando en ningún segundo.
Esto es lo que decía Monchi, que no ha pensado en irse. Ahora lo comentamos. Rafa se quiere ir de París.
Duele muchísimo ver a Rafa Nadal completamente hundido, volea Tommy Paul en la red, se lleva el partido y un Rafa Nadal que venía de 2 meses parado, que viene de muchísimas lesiones y que se ha hundido por completo en el tercer set, casi no podía ni hacer el esfuerzo de sacar. Insisto, bajón físico enorme de don Rafael Nadal Parera, que tiene ahora unos días para seguir preparándose y a partir del 13 de noviembre jugará el único torneo que le falta, la Copa de Maestros. Veremos si como número 2 del mundo, por detrás de Carlos Alcaraz.
Bueno, es normal, ¿no? Quiero decir, que puede entrar adentro. Lo que pasa es que nos cuesta tanto ver a Rafa en esta situación. Pero es normal, una persona que lleva 2 meses sin competir, que ha pasado también por un agobio con el tema del nacimiento del niño y todo eso.
Primer set, realmente bueno, le rompió Tommy Paul, pero reaccionó muy bien Rafa Nadal. En el segundo empezó muy bien, pero cuando llegó el break de Paul le costó un poquito reaccionar. Y en el tercero directamente ha desaparecido. Es decir, se ve que Nadal tenía gasolina para lo que tenía, para jugar hora y media, hora 45, y a partir de ahí se ha hundido por completo.
¿Habla ahora, Rafa? ¿Va a hablar?
No. ¿No habla tiene... solo el campeón y además no creo que te lo ofrezca Movistar.
Vale.
Habla luego en rueda de prensa, evidentemente.
Sí, no, hombre, eso
vale, pensé que decías ahora
en directo. No, digo en rueda de prensa. Sí, en rueda de prensa sí,
enseguida,
habla,
pues... enseguida te cuento lo que diga.
Vale, Rafa, perfecto, Nadal. Perfecto. Víctor, ¿querías comentar algo, Víctor Oliva, de lo que ha dicho Monchi?
Sí, que para mí la mejor noticia es que Monchi ha vuelto. O sea, yo creo que este Sevilla que ha construido Monchi y que ha asumido el error, yo creo que no le gana a nadie. Yo, si es capaz de sumar un punto entre el partido contra el Betis y la Real Sociedad antes de irse al Mundial, pues bendito sea. Y creo que es la buena, porque he visto a Monchi muy metido, he visto a Monchi que parece que ha pasado una especie de, no sé, de depresión deportiva, pero lo he visto enchufado y consciente de que le tiene que dar la vuelta a la plantilla en el mes de diciembre con varios fichajes. Y para mí eso es la mejor noticia, porque el que ha metido en el lío es Monchi, al Sevilla, después de levantar un montón de copas. Y el único que puede salvar y sacar a este equipo de esta situación se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi.
¿Ves alguna opción, Víctor, para el domingo?
Cero.
Decías cero en el Bernabéu, cero en el Villamarín, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, el Betis, que suele jugar mucho peor los derbis históricamente, deja escapar esta oportunidad, creo que sería un duro golpe para los aficionados del Betis.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y dale al menino un beso de nuestra parte. Mira cómo ronronea cuando nos oye. Mira cómo se le gusta.
No le gusta mucho el programa.
¿Eh?
De ese partido, Paco.
Ronea. Yo siempre digo, está ronroneando.
Eso era el anuncio de Pepe.
¿Sí? A ronronear. Sí. Hasta luego, Víctor. Oliva, adiós, ¿algo más desde Manchester?
Nada más, que habrá que ver mañana cuando vuelva el Sevilla a la ciudad, después de dormir esta noche aquí en Manchester, qué jugadores tiene para el domingo, qué equipo compone para un derbi que llega con un claro papel de favorito para el Betis, porque futbolísticamente yo no recuerdo un derbi tan desigual desde hace muchísimos años en favor del Betis. O sea, hacía muchos años que el Betis no llegaba con ese papel de favorito a ese partido del domingo por la noche.
Solamente una cosa, Juanma, sobre el Sevilla. Sevilla y Atlético Madrid para mí tienen dos vidas muy paralelas. Son dos equipos que no tienen mega crash para ganar encuentros, pero sí que han basado siempre sus triunfos en un gran sistema defensivo. Y ahora mismo los dos tienen el mismo problema. El Sevilla es un equipo que los regala. Hoy ha regalado el primero Teles, el tercero Carmona, el segundo no me acuerdo, pero que es así. Y el Atlético de Madrid es otro equipo que los regala. Y cuando estos equipos atrás no son consistentes, duros y regalan, es muy difícil.
Ya quisiera el Sevilla para no tener los problemas del Atlético de Madrid.
Claro.
El Sevilla está tercero por abajo y el Atlético tercero por arriba.
Digo, me estoy refiriendo a los problemas que está teniendo, que es un problema defensivo clarísimamente de los dos. Son dos equipos que han basado sus éxitos en su gran trabajo defensivo, y arriba si caía algo lo metían, pero es que ahora mismo como atrás son madres, pues les pasa lo que les pasa a los dos.
El Sevilla no necesita menos de 4 o 5 jugadores defensivos.
Claro.
Defensivos, pero... La gente habla, Rafa, miren Nesiri, que si no tienen gol, no, Monchi tiene mucho trabajo, que haya vuelto hoy a la escena pública está muy bien, y sin duda es un hombre que si se activa puede resolver un poco la temporada y que el tema no sea un drama absoluto, pero que tiene que firmar como esos 4 o 5 jugadores o el equipo se va a despeñar por completo.
Va a tener que vender, si quiere fichar.
Es que el Sevilla, una cosa es que el Sevilla no esté bien, que no ande bien, que no tenga el mejor año, que no haya habido una buena planificación, y otra cosa es que empiece a pensar en el descenso, o sea, que esto se haga de forma continua al andar en esas posiciones de la clasificación.
Pero Santi,
es que la película es muy distinta.
Sí, pero eso que estás diciendo, te me has adelantado, yo esta cara del Sevilla en un año muy complicado, que viene el Mundial, que todo esto es un número que no lo he visto nunca, esa cara ya se la he visto al Valencia, al Atlético de Madrid, al Español, se la he visto. La cara la tiene. Tiempo y me imagino que posibilidades para revertir la cosa, pero que hoy por hoy firma la permanencia, ¿eh?
Sin duda. Oliva, Manchester, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta mañana, Juanma.
Gracias,
adiós.
Hasta mañana. Por cierto, de Manchester...
Se dice, te pido disculpas, pues se dice ronronear. Estaba convencido que era ronear y que ronroneo era lo que decía Pepe Cole.
Ronron.
Ronron.
Ronear es lo que se hace con las chavalas, ¿no?
¿Ronear?
Bueno, si puedes.
Ronear se hace con quien puedas, con chavalas, con chavales o con lo que te apetezca.
Luego a los chavales jóvenes que dicen, está roneando por ahí.
Ronear es lo que ha hecho Teles.
Ronear es, el la vibración que emite un gato cuando está contento. Cuando está feliz, a gusto, ronronear.
Hay otro tipo de animales que ronean.
Sí, sí. Tú, por ejemplo, roneas.
No,
bastante.
Yo hace mucho que no puedo, pero que los chavales.
Bueno, pero cuando roneas tú. Bueno, tiembla.
Si me abres la jaula, roneo.
Sí, sí, sí.
Es Haaland, si la dejan, es Haaland.
Espera. 11:58. Análisis de Guardiola. Atención. Análisis de Guardiola hace unos minutos en Movistar sobre el fracaso del fútbol español en la Champions.
Todos los últimos 25-30 años, los equipos que han dominado Europa son los equipos españoles. No, esto que nos vamos a discutir. Tanto Barcelona como Madrid, como Atlético de Madrid, como el Sevilla, como alguno me dejaré, pero el Valencia en su época, es decir, han estado siempre ahí. El fútbol español siempre, porque un año no se han clasificado, pues bueno, es el fútbol, pasa, estas cosas pasan. Lo del DAE es como fracaso, todas estas cosas, pues no son fracasos. Sí, lo han intentado, se han ido y ya está, el año que viene volverá más fuerte.
Un aliado del fútbol español, Guardiola. ¿De qué te ríes, Fouto?
Pues está contestando a ti.
¿A mí?
A ti, claro, vamos. Esa es una contestación sí, sí. a Juanma Castaño.
Muy sí. bien, Fouto, muy
¿Qué
bien.
Que dijiste lo primero el otro día.
Estaba pensando en mí cuando ha dicho eso. Sí,
vamos, hombre. El primero.
A mí me
han puesto su sonido del otro día.
Sí, a mí sí. me han puesto un Twitter, me ha dicho Guardiola para Juanma.
Sí, pero sí. Bueno, escúchame. Pero Guardiola que diga a misa, lo de este año es un fracaso, pero sí, con, claro, en mayúsculas. Claro,
vamos claro. a ver, eso no hay ninguna duda.
Los equipos españoles son.
Lo que no se puede decir es que la Liga Española, por ejemplo, es peor. Hay siete ligas mejores que la nuestra.
Que la portuguesa.
La Champions.
Hombre, los equipos españoles son históricamente con diferencia. Hombre, los equipos con más títulos.
Si hay tres alemanes, tres ingleses y dos portugueses y un solo español, es un bajonazo, ¿no?, de la liga.
En los últimos
a ver, no habléis todos a la vez. No habléis todos a la vez. A ver, Pedrito, ¿tú qué dices?
Eso, que históricamente es con diferencia el país con más títulos y en los últimos 25 años la diferencia es más notable todavía.
Sí.
Pero es cierto que este año me metió el gambazo.
Tantos
como, de hecho, fíjate, es la primera
todo esto viene a que yo no defiendo ni que sea mejor ni peor. Digo que a mí la Premier me parece que me mola más, que es más competitiva.
Pero
una cosa, no.
Fíjate, en un año donde no han clasificado más que el Real Madrid para la Champions, para la segunda fase, yo creo que tenemos una liga española mucho más competitiva que años pasados. Y uno de los problemas, por ejemplo, hilando con el tema del Sevilla, es que yo no veo equipos ahora mismo que huelan a segunda división jugando en primera. Siempre ha habido dos o tres, cuatro que dices, estos es que no están y van a bajar tres de estos cuatro, de estos cinco. Este año yo creo que el nivel de los equipos malos y de los equipos de mitad de tabla ha crecido y por eso los grandes tienen tantos problemas para ganar y por eso equipos como el Sevilla, pues en lugar de andar por ahí en mitad de tabla en un año malo, pues están abajo.
Ya, pero la igualdad debería venir por arriba, Santi. Debía haber cuatro o cinco equipos ahí.
De acuerdo.
Sí, de acuerdo. Siempre van a estar más arriba.
Pero tenemos mejor si nivel que hace años, ¿eh?
La competición en la que sí hay cinco o seis que son la leche. La solemos mirar así.
Sí.
Bueno, pues resulta que en los últimos 10 años el único país que tiene 5 campeones en Europa es España. Claro. El Villarreal, el Sevilla, el Atleti, el Madrid, el Barça.
Pero luego además, Paco...
Hay una realidad que...
En la Liga 3, ¿eh?
En la Premier hay 6 equipos que se pueden meter en Champions y normalmente en la Liga Española siempre se meten los mismos en Champions. Normalmente.
Y hay otra realidad peor, que un equipo de los de abajo de la Premier se puede llevar al entrenador de la cuarta mejor plantilla
pero
de España.
Pero eso es pasta.
Bueno, eso es dinero.
Pero es que el dinero también
tiene que ver con lo que tiene que ver.
¿Cuántos habitantes tiene Reino Unido?
¿Y jugadores?
80.
80 millones.
¿Doble?
Claro, ¿qué presupuesto manejan los clubes?
El doble.
Claro, el doble, todos. Es que eso...
Pero tú sabes lo que cobraba el Rayo cuando subía hace...
12 millones.
6
ahora 40.
55,
según
sube.
55,
eso sí. Pero, claro que no llegas a los 110 del último de la Premier, porque claro, esos
sí,
tienen claro. el doble de pasta.
Sí.
Inglaterra ha crecido y sobre todo ha crecido a través también de las canteras.
12 y 1, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Estaban saliendo los jugadores del Real Madrid del restaurante donde estaban cenando. Creo que ha visto algunos Basteiro. ¿Quién se ha ido, Basteiro?
Pues los dos primeros que se han ido y los únicos de momento son Militao, que ha salido conduciendo su vehículo, y Vinicius, que iba de copiloto. Esos son los dos primeros jugadores del Real Madrid que abandonan este céntrico restaurante de Madrid, donde está cenando la plantilla, celebrando, como decíamos al principio del programa, la clasificación como primeros de grupo. Confirmado que no está Carlo Ancelotti, solo es cena de la plantilla, y el único que faltaría y que no ha asistido a la cena es Benzema.
Benzema, que
el resto están todos dentro.
Vale. Militao y Vinicius han pirado. Pues mira, Militao se ha quedado. Está soltero, ¿no? Militao ahora.
Sí,
está soltero. Pero.
Pues por eso, se va a su casa, que es una persona bien.
Efectivamente.
Y como Vinicius.
Claro. Efectivamente.
Exacto. Dos.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios como cada noche al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa. Tomás, estoy excitado con un cruce París-Saint-Germain-Manchester City, pero creo que se viene mangazo. Conociendo al Bernabéu, si nos tiene que tocar un gordo, motiva mucho más el París-Saint-Germain que el Liverpool toca vengarse de Mbappé. Seguro que Pedrito Martín ya lo tiene controlado, pero el nuevo entrenador del Celta atesora la escalofriante cifra de 20 equipos entrenados en 24 años como entrenador. Menudo titán. Que Dios nos coja confesados a los que tenemos simpatía al Celta.
20 en 24 años.
Ya avisé de la última experiencia de un entrenador portugués en el Celta, que duró 2 meses.
20 en 24 años. Joder.
Sí.
Pero hizo debutar a 17 canteranos en el Sporting de Braga. Es decir, que hay datos buenos y datos malos.
El que hace debutar a entrenadores en la Liga es el Celta. Ese sí que viene haciendo debutar a entrenadores en la Liga.
Pero es un poco raro que el director del Deportivo del Paris Saint-Germain venga un lunes a Vigo y diga, os voy a traer a este. A mí es que me suena un poco raro.
Sí. No es desesperado.
Es que Campos es un asesor, no solamente del Celta, de muchos equipos. Es un asesor externo.
Seguimos con mensajes.
Decía otro oyente, duele mucho ver a Rafa Nadal así, pero sigue siendo el mejor. Como siempre, vamos, Rafa. Y mandaba con bastante mala baba este mensaje otro oyente. Dice, un granjero de Wisconsin puede ponerse mañana a salir a andar, llegar a la Patagonia Argentina, dar la vuelta, subir hasta Alaska, cruzar Canadá entera por segunda vez y todavía llegaría a su casa a tiempo de ver la próxima eliminatoria europea del Atlético de Madrid, prevista como muy pronto para febrero de 2024. Y escuchad este mensaje para Víctor Fernández.
Buenas noches, partidazo. Sí, sí, déjalo acariciando el gato. Ay, San Paoli, ¿qué le has preguntado a San Paoli hoy? Venga, buenas noches.
Buenas noches, gracias por el mensaje. No lo he dicho, ha habido partidos de segunda división también en la tarde-noche de hoy. Eibar 1, Lugo 0, Mirandés 1, Tenerife 0 y Villarreal B 2, Real Oviedo 1. Ha marcado el Villarreal B en el 92, me parece.
Tampoco hace falta que lo dijera.
Ya, siempre estamos igual, pero si mañana juega el Sporting, lo voy a tener que decir también. ¿Qué te crees?
Y el Eibar contra el Lugo también en el tiempo añadido con un penalti lamentable.
Así, ¿eh?
Pero lamentable.
Se quejan varios oyentes de eso, por cierto.
Pues, mira, penalti lamentable en
pero
Eibar.
Eso no lo destacamos. Dices, en los mensajes no lo dices.
Es que no cabe.
Yo calculo que entre Champions, primera y segunda división de los últimos meses, el último mes, si han pierdo 20 penaltis, 19 no lo son.
Pues no lo descartes, la cifra. Manolo, si estás al 51%, te voy a dar lo que te va a llevar al 120%.
Venga, un poquito de roneo de este y...
Un polvorete. ¿Quieres un polvorete, Manolo?
Si es posible, dos.
Es que ya sabes que es un vino fresco. Joven.
¿Cómo huele?
Expresivo, de Emilio Moro. Es una declaración de intenciones.
Me lo vas a decir.
Es como tú, atrevido, rebosa ilusión, tiene buena onda. Es el que llega para comerse el mundo. Un vino de barra, de disfrute, de unión y de brindis. Polvoretes así, Manolo, puro corazón, puro sabor. Disfruta del Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Y luego la copita vino.
Hace todas las noches el mismo chiste. 12 y 6.
Sí, pero le encanta Emilio Moro.
Hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Ahora hablamos de todo lo del Bernabéu y de toda la Champions que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.